française.
Latina.
La franco-latina.
Estamos en París con Michel Franco. Él viene a presentar su primera película, su primer largometraje, minutos antes de la avant-première.
Hola, buenos días. Sí, muy emocionado porque estrenar en París, en Francia, siempre es importante. Es para mí la capital del cine, sobre todo para el tipo de cine que me gusta y que estoy haciendo. Y además, nervioso, con expectativas de que funcione. Esperemos que sí. Hasta ahora ha sido bien recibida en Francia la película.
¿Estuvo ya en Toulouse?
Estuve en Toulouse recién. Estuve en Cannes hace casi un año en la quincena. Francia ha recibido muy bien la película. Entonces me siento cómodo y además estoy viviendo ahora en París preparando mi siguiente película. Entonces me gusta la idea de tener una buena relación con Francia.
Pero cuéntanos un pequeño resumen de la película.
Pues básicamente se trata justamente de Daniel y Ana, que son hermanos, y de cómo la relación que tienen se fractura o cambia a partir de un evento dramático que tienen que superar o que tratar de superar durante un secuestro que viven juntos. Y la película trata sobre todo de las secuelas que deja ese evento que tienen que enfrentar y de cómo afecta su relación y a toda la familia. Entonces, es una película, me gusta pensar en Daniel y Ana como una película de personajes íntima, en donde intentamos analizar la psicología de cada personaje, los miedos, los deseos. Y no tanto, vaya, no es una película como social o que analice tanto el lado político del país.
Tampoco es una película que exagera en lo violento o en el accidente que ellos tienen. Sobre todo usted le da prioridad a la parte psicológica y a la relación de los personajes.
Sí, para mí fue importante hacer así la película. Para mí es más interesante tratar de entender quiénes son Daniel y Ana y cómo les cambia la vida este evento y que el público vaya de la mano a través de este proceso con ellos, más que los eventos externos o que la acción es superficial que puede llegar a darse o pensar en el contexto del propio país. Claro que la historia sucede en México y tiene que ver con la realidad y todo, pero no es mi prioridad.
¿Podría haber sido, se hubiera podido eliminar la parte del secuestro y hubiera podido ser una película que habla de una historia entre dos hermanos?
Yo creo que no, que es importante. Hubo que tomar decisiones. Siempre que un director hace una película tiene que tomar muchas decisiones. Y cuando tuve que decidir qué mostrar durante el secuestro, traté de ser objetivo y demostrar exactamente qué es lo que sucede a través de este secuestro. Y sí podría haber una historia diferente sobre una relación entre hermanos, pero sería justamente diferente. Creo que en este caso sí era esencial atravesar con ellos este episodio dramático, traumático, y había que mostrarlo con la mayor objetividad posible y sin excederme en la violencia, como decías. Vaya, ¿para qué hacerlo más difícil de lo que ya es?
Y es una historia que usted escuchó, que alguien le contó, es una historia real.
Es una historia real. El caso llegó a mí a través de la psicóloga que atendió el caso verdadero. Y justamente es el enfoque interesante porque ella tiene los detalles sobre el perfil de los personajes y no tanto un enfoque como de un estudio social o algo así. Es la información me llegó muy de primera mano, entonces fue interesante.
¿Cómo hizo para pegarse a la realidad de los hechos y no dejarse llevar por la ficción?
Pues no caer en tentaciones de artificios cinematográficos. El cine que a mí me gusta más, de cualquier modo, vaya, me gustan muchas películas, pero el que más respeto es el cine que se parece mucho a la vida misma y que intenta ser realista y que intenta tener la ambigüedad y tener ciertas características que la vida tiene, y en ese sentido es que ser sobrio y apegarme a la historia real no fue difícil. Por ejemplo, hay muchas escenas o muchos giros en la historia que podrían manejarse con mayor suspenso y no caigo en esa tentación porque trato al público con respeto y me parece importante hacer una película interesante y sobria y seria y no manipuladora. Tampoco uso ciertos artificios como demasiada música o efectos. Trato de mantenerlo simple y de tener un contacto muy directo con el espectador.
¿Quién hizo la fotografía del film?
El fotógrafo es muy bueno, se llama Chuy Chávez y, por ejemplo, fotografié una película que se llama Me, You and Everyone We Know, que ganó la Cámara de Oro hace 4 años o 3 años. Y también trabaja mucho en Estados Unidos. Por ejemplo, acaba de hacer una película que salió recientemente que se llama Youth in Revolt. Trabaja mucho en Estados Unidos, es muy, muy buen fotógrafo.
La luz es natural.
Sí, usamos muy, muy poca luz artificial. Y cuando se usó luz artificial era solo para reforzar el sentimiento natural que de por sí existe. En ese sentido tampoco fuimos artificiales. Y la estética de la película es bastante simple. Tampoco quería tener demasiados filtros que pusieran una distancia mayor con el espectador.
Los actores de la película son conocidos en México.
Para Darío, el primer trabajo realmente que hace tiene que ver además con la edad. Cuando empezamos a trabajar tenía 16 años. Él viene de una familia de actores y de artistas. Su papá es fotógrafo, la mamá actriz, el hermano actor. Entonces, esto facilitó, me parece que le ayudó de manera natural a entender el trabajo y a no estresarse más de la cuenta. Y trabajamos durante 6 meses, él y yo, preparando su personaje. Entonces, cuando llegó el momento de rodar, estábamos los dos bastante listos. Y había una excelente complicidad con la actriz, con Marimar. Ella tiene ya bastante más experiencia, aunque es joven, pero ha hecho ya televisión y teatro por algunos años y es además una mujer muy inteligente, muy madura. Entonces, se hizo una muy buena relación entre los tres, de mucha confianza y complicidad.
Él es el hermano de Gael.
Es hermano de Gael García, sí. Entonces, eso le ayuda, me parece, a entender el cine de mejor manera. Aunque, claro, tuvo que trabajar como cualquiera y esforzarse como cualquiera y descifrar por sí solo las cosas y el personaje. Y se esforzó muchísimo, trabajamos mucho, mucho. Lo que me atrajo de él cuando nos conocimos, en buena medida, fue su madurez, su inteligencia y su cultura cinematográfica. Era fácil hablar con él y a pesar de sus 16 años, era fácil entendernos, entendían lo que yo quería hacer. Me di cuenta de que iba a ser posible tener la misma película en la cabeza, que íbamos a estar caminando hacia la misma meta juntos. Y esto ayuda mucho. Cuando estás haciendo una película, finalmente es un trabajo de colaboración, entonces necesitas que todos vayan en la misma dirección.
Es una película coproducida por España.
Sí, España participó en una medida pequeña, pero participó.
Bueno, y ahora entremos en París. ¿Qué está haciendo en este momento? ¿Qué está cocinando?
Estamos en la Cinefundación de Cannes, en la residencia, preparando la segunda película con apoyo del festival, que siempre es una ventaja. Y es una película que se llama Después de Lucía. Es básicamente la historia de un padre y su hijo de 14 años y cómo cambia su relación, cómo se transforma a partir de que murió la madre y la esposa, Lucía, que no sale en la película arranca ya que está muerta. Y aquí lo que me interesa es los problemas de comunicación que se llegan a dar entre un padre y su hijo y cómo va cambiando una relación. Me interesa mucho, y eso en Daniel y Ana también es un tema, cómo a los seres humanos nos cuesta tanto trabajo comunicarnos y darnos a entender, incluso con la gente más cercana, con los familiares, entre una pareja. Y es un tema interesante, pero también un tanto desesperanzador, porque es increíble que nos cueste tanto trabajo hablar y que pueda haber tantos malos entendidos y que nos confundamos tanto. Pero bueno, la materia humana es contradictoria y compleja, y el cine me parece un buen vehículo para desmembrarlo, para analizarlo.
En la película danieliana, los padres están como en otro mundo.
Sí, y tiene que ver también con no querer darse cuenta de lo que realmente sucede, y eso es una característica común. Pero tiene también que ver con que a veces uno no quisiera enfrentarse a cosas difíciles en la vida. Todos quisiéramos pasar la vida de manera no fácil, pero bueno, feliz, o supuestamente eso es lo que todos buscamos. Y a veces justamente por cerrar los ojos y no querer entender la complejidad de la vida, o por realmente enfrentar, superar los miedos, los retos que se nos ponen, que nos pone la vida enfrente, echamos a perder más las cosas. Entonces, bueno, las tragedias son eso finalmente, ¿no? Son ganas de los personajes o en la vida real de nosotros por salir siempre adelante, pero a pesar de esa voluntad, las cosas se complican o las complicamos y todo sale al revés.
Usted es de una generación muy joven de cineastas mexicanos. ¿Qué está pasando ahora en México con esta nueva generación? Se están moviendo bastante. Han tenido ganador en cine en construcción en Toulouse. Usted ha participado en Cannes. Bueno.
Pues está pasando algo bueno en México, que ya la comunidad cinematográfica es bastante más grande que hace unos años. Sigue sin ser una industria porque es difícil vivir de hacer cine y es todavía bastante frágil. Pero al menos ya la comunidad es lo suficientemente grande para tal vez ya ni siquiera sea una comunidad. Ya de pronto salen películas o directores que uno no conoce y haciendo cosas muy interesantes. Ya está menos centralizado también. Antes todo era en México, en la Ciudad de México. Y ahora hay directores, por ejemplo, Amat Escalante de provincia, ¿no? Muchos directores buenos, realmente buenos, ahora son de provincia. Y se está abriendo mucho. También el tipo de películas que se hacen es bastante variado. Y sobre todo hay una buena cantidad de películas que pretenden ser maduras, que buscan algo interesante. Y está bien, porque México es un país grande, es un país con una economía importante, con historia, con cultura. Entonces, me parece justo que México tenga una cinematografía vigente y de peso.
Y que en América Latina México llevó la delantera durante muchos años en cuanto a cine y tuvo como un retroceso en un momento.
Sí, hubo años en los que casi no pasó nada, o hubiera sido mejor que no pasara nada, porque lo que había era lamentable. Pero han mejorado mucho las cosas. Ojalá, hablando de Latinoamérica y Sudamérica, hubiera la oportunidad de hacer una especie de red o de estar más cerca, por ejemplo, México de Argentina y Chile, pasando por obviamente Colombia y Cuba y por todos los demás países que están haciendo cine. Se antoja que hubiera, por ejemplo, Costa Rica, ¿no? Ahora está Paz Fábrega, que está haciendo cine, buen cine, obviamente. O sea, se antoja que hubiera eso, una mayor unión entre Latinoamérica, Sudamérica, México y aprovecharlo para el beneficio de todos los países. En casi cualquier país, no solo de Latinoamérica, del mundo, Hollywood tiene tomadas las pantallas y es una pena porque pues las historias de Hollywood no nos dicen nada sobre quiénes somos o nos ayudan a entender nada y pues, presentan ficciones completamente alejadas de nuestra realidad. Y en cambio, para mí como mexicano, ver una película colombiana, una buena película, sería muy interesante. Me acuerdo ahora, por ejemplo, una película ligera, pero que fue divertida, de Pantaleón y las visitadoras. Y me acuerdo, vaya, esa película me dejó más de lo que casi cualquier película americana. Entonces, excepto el buen cine americano, tampoco es una cruzada contra los gringos, no se trata de eso. Hay buen cine americano, pero tampoco ese es el que llega a las pantallas y el que nos quita todo el espacio. Ojalá pudiéramos ver más cine latinoamericano por todos lados, ojalá hubiera más acuerdos de coproducción, más flujo de todo tipo.
¿Y Francia es una puerta para Europa?
Pues se dice que hay que estrenar en París para acceder al resto de Europa y sobre todo que se me han abierto aquí las puertas. Estoy consciente de que no es algo fácil porque todos los directores quieren tener ventanas en Francia. Estoy contento de estar acá. Sé que es algo importante para mi carrera.
Francés.
Latina.
La francolatina.